Bueno, pues como cada viernes junto con los lunes abrimos Ventana Internacional y en esta ocasión vamos a acercarnos a la actualidad del Reino Unido. Boris Johnson dimitía en julio y en septiembre mismo tomaba Liz Truss el cargo de primera ministra, que dimitía a su vez tras 44 días en el cargo, siendo ahora Rishi Sunak quien toma el relevo. Para entender las claves de lo que está pasando en Reino Unido a nivel de política oficial, tenemos en los estudios a Ander Moraza, politólogo y colaborador de esta casa. Ongietorri, Ander, eskerrik asko hemen egoteatik.
Zuri, esker.
Pues como decíamos en la introducción, Ander, los últimos meses han estado bastante revueltos en la política institucional de Reino Unido. ¿Cuál ha sido un poco el recorrido, ¿no? La línea que ha recorrido, que se ha recorrido en política desde Boris Johnson hasta el actual primer ministro Rishi Sunak?
Bueno, el resumen lo has hecho tú, básicamente, que sería esa cuestión, la salida de Boris Johnson, la entrada de Liz Truss y una meteórica salida también para llegar a Rishi Sunak, que es precisamente la persona que va a estar a cargo de Reino Unido preocupantemente durante el tiempo que dure hasta las siguientes elecciones.
¿Por qué se han producido todas estas dimisiones encadenadas? ¿Qué está ocurriendo?
Hombre, se explicarían fácilmente con el simple hecho de Boris Johnson, que es una persona que a estas alturas ya no necesita presentación, conocido ya básicamente por no hacer nada durante una pandemia mundial, elegir heroicamente no hacer nada durante una crisis económica y acabar siendo expulsado por sus propios compañeros de partido. Liz Truss lo que termina haciendo es quizás la peor jugada económica que se ha podido hacer en política, y obviamente con esa salida lo que nos llega es Rishi Sunak, que sería una mala noticia a nivel internacional si no fuera por los otros dos candidatos, que básicamente han tenido un recorrido nefasto y que roza ya la broma institucional en Reino Unido. Rishi Sunak es el exministro de Economía de Boris Johnson, que es la razón por la que en un primer momento no se le elige a él, para poder alejar esa imagen que tenía cercana a Boris Johnson. Y con la salida de Liz Truss acaban cogiéndolo a él, porque la situación que había en el Partido Conservador era tan desesperada que se llegaron a plantear volver a traer a Boris Johnson. El problema que tienen aquí ahora mismo en Reino Unido es que el Partido Conservador, que por cierto no ha sometido a una votación con los afiliados al partido la llegada de Rishi Sunak, actualmente se encuentra con que tendría apenas un 20% de los votos, han retrocedido 20 puntos y actualmente habría una mayoría absoluta laborista, que es la razón por la que han intentado salvar los muebles en la medida de lo posible. Pero, claro, no hay una previsión de que Rishi Sunak vaya a llevar a cabo unas políticas económicas muy diferentes que las de Liz Truss. Al fin y al cabo, Liz Truss llevó a cabo una bajada de impuestos del 45 al 40% para las rentas de más de 170.000 euros al año, entre las muchas políticas neoliberales que llevó a cabo, entre las cuales estaba una estrategia thatcherista, que era la obligación de servicios obligatorios para las y los trabajadores de los sectores estratégicos. Y la única diferencia que vamos a tener con Rishi Sunak es que no tendrá esa estrategia de querer aumentar la inversión social. Ellos lo llaman gasto social, pero el lenguaje yo creo que es bastante importante.
Y significativo.
Gasto social es lo que hicimos salvando fondos buitre, no la inversión social. Pero claro, lo que hizo Liz Truss fue querer aumentar la inversión social bajando los impuestos, cosa que hizo que hasta los grandes capitales abandonaran Reino Unido, que es una cuestión que querría tocar más adelante, pero ha sido una estrategia sin precedentes en los últimos 50 años.
¿Qué nos puedes decir sobre Rishi Sunak, sobre el perfil político?
Bueno, aparte de lo mencionado de que es ministro de Economía de Boris Johnson, pertenece a una de las familias más ricas de Reino Unido, está casado con una de las familias más ricas de India, pese a que vinieron a Reino Unido después, que es la familia Murthy, un gigante de la informática que se llama Infosys. Lo cual nos da una imagen también de qué tipo de persona es Rishi Sunak, que por mucho que se nos haya intentado vender como ese prototipo de persona hecha a sí misma, que suele ser la estrategia de heredar lo que les dan los padres, básicamente, tiene una visión bastante conservadora con respecto a la propia inmigración. Por ejemplo, mantiene ese perfil de querer vilipendiar a la inmigración, decir que el problema está en que no hay una inmigración adecuada, entendiendo eso como lo que sea necesario en el momento dado, por supuesto, porque la inmigración que se encargan de mantener trabajando de forma precaria es necesaria en el propio sistema en el que se mueve un país tan absolutamente neoliberal como Reino Unido. Y claro, lo que tenemos como previsión de las políticas que va a llevar a cabo Rishi Sunak no solo afectan a lo económico, sino también al plano internacional. Que alguien se mantenga en las riendas del Partido Conservador, por ejemplo, de cara a la guerra de Ucrania, también es preocupante, porque implica que van a seguir manteniendo la línea otanista, van a seguir manteniendo una política de escalada bélica y de inversión armamentística, lo cual, por supuesto, es una mala noticia, por mucho que se intente vender a Sunak como una persona de Estado, como una persona que vaya a traer estabilidad al país, cuando olvidamos de dónde viene precisamente como ministro de Economía de Boris Johnson. Ese hombre estuvo en las propias fiestas que se hicieron famosas por darse durante la pandemia, en la que morían miles de personas cada día. Y claro, esa situación va a ser preocupante también dentro de un equilibrio de poderes europeo, porque aunque Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, sigue teniendo un peso importante en la economía y, por tanto, la política que se va a llevar a cabo de esta persona con una clara agenda neoliberal, pese al tono de piel que tenga, va a marcar también las relaciones de poder ahí.
O sea que estamos, se está abriendo el horizonte, ¿no?, con la elección de Rishi Sunak, a la profundización de las políticas neoliberales que ya se están marcando en Reino Unido, y en cuanto también a la política internacional, esa escalada bélica que comentabas, y etcétera. Leíamos en El Salto que los líderes conservadores poseen una capacidad sin precedentes de adaptar su proyecto al sentido común cultivado por un cada vez más reducido núcleo de magnates mediáticos. ¿Qué piensas sobre esto?
Bueno, que es algo que podemos ver en cualquier país, aquí especialmente, si prestamos atención. Pero sí, no es muy difícil hacerse a la situación política concreta cuando tienes a los grandes creadores de pensamiento y de opinión de tu lado. Es decir, la posibilidad de plantear a Rishi Sunak con la imagen que se le está dando sería imposible si absolutamente todos los medios de derecha, que es todos los medios de Reino Unido, están generando sobre él de una manera positiva. Desde luego, el Partido Conservador es ese perro viejo, ¿no?, como expresión, porque claramente sabe poner el idioma, el lenguaje, lo que sea necesario en el momento dado para poder mantenerse a flote. Y eso implica, por ejemplo, una victoria enorme, que es que parezca todavía un partido serio con todo lo que hemos visto desde hace 2 años, desde la llegada de Boris Johnson.
Antes comentábamos la crisis política existente en el Reino Unido y también en el Partido Conservador. Háblanos un poco más sobre la relación que tiene todo esto con el Brexit.
Hombre, el Brexit se da en una situación en la que los grandes capitales no están de acuerdo con las políticas económicas que se están llevando a cabo. A eso se unen movimientos populistas de extrema derecha, nacionalistas, que buscan poder tener más independencia económica aún de la Unión Europea. Y claro, cuando no se consiguen articular movimientos de izquierda capaces de aglutinar el descontento, cuando no se consigue señalar que el problema estructural está en las dinámicas económicas, si eso no se puede señalar, entonces los problemas se empiezan a señalar hacia otro lado. El problema no es que la gente esté explotada laboralmente, que no haya una regulación de las eléctricas. El problema es los impuestos que nos obliga a pagar la Unión Europea. El problema es la burocracia europea. El problema es el que tenemos que permitir que las personas que están muriendo en el Mediterráneo lleguen a nuestras costas. Y claro, cuando no se está censurando esas visiones que no son la causa de los problemas estructurales, llegan los movimientos de extrema derecha, que no se detuvieron en Reino Unido. Y eso fue lo que llevó básicamente al Brexit. Seguramente vuelvan Reino Unido dentro de unos años, porque al fin y al cabo se ha demostrado que no tienen tanto para ganar fuera de Europa como dentro. Quizás deberíamos mirar cuánto tenemos para ganar nosotros con Reino Unido dentro, pero bueno, eso sería otro debate.
En este sentido en el que, bueno, pues apuntabas, ¿no? Estábamos hablando de esa crisis política. ¿Cuál está siendo el papel del Partido Laborista y cómo se encuentra la salud de este partido?
Hombre, como he dicho antes, sería ahora mismo el partido más votado y ganaría por mayoría absoluta. Pero claro, es cierto que el propio Partido Laborista ejerce las funciones de lo que tendríamos aquí como el PSOE, que es jugar un dificilísimo juego entre bambalinas de lenguaje de izquierdas con políticas no tan de izquierdas. Y claro, el propio Partido Laborista se ha encargado de quitar también de sus estructuras a gente que sea realmente combativa y reivindicativa, capaz de movilizar al electorado laborista. Pero bueno, sí están dándose movimientos fuera de los partidos, como por ejemplo el movimiento Don't Pay UK, que se está negando a pagar las facturas de la electricidad. Pero claro, cuando el contrapoder que hay en un país también está jugando a llevar a cabo políticas neoliberales, o por lo menos a no confrontarlas, que viene a ser un poco lo mismo, el horizonte que veo es que el descontento que no capitalice el Partido Laborista se lo volverá a quedar el Partido Conservador, claro.
¿Cómo está impactando toda esta neoliberalización de las políticas? Tanto comentabas del Partido Laborista por no proponer alternativas, tanto el Partido Conservador en el gobierno. ¿Cómo está impactando todas estas políticas neoliberales en la población? ¿Estamos ante una creciente desigualdad?
Hombre, llevamos en una creciente desigualdad desde el desmantelamiento del estado de bienestar desde hace 40 años. Eso no creo que haga falta un análisis muy exhaustivo. La cuestión estará sobre todo en lo que digo, cómo podemos y cómo pueden los británicos articular movimientos de izquierda que sí puedan capitalizar ese descontento. Y sobre todo se nieguen a jugar bajo las reglas y los marcos del neoliberalismo. La cuestión no es si los ricos tienen que pagar más o menos, sino a lo mejor cambiar las reglas desde una perspectiva incluso mayor. A estas alturas vimos que en la crisis económica los bancos privados fueron salvados con dinero público, pero mantuvieron su carácter privado, lo cual debería ser impensable y deberían haberse convertido como mínimo en una cooperativa público-privada. A lo mejor una cosa que sí se tiene que plantear a nivel económico para acabar con este tipo de situaciones con las eléctricas debería ser plantearse si hay que generar unas empresas públicas al respecto, si hay que nacionalizar las empresas que se nieguen ahora mismo a regular su propia luz en un contexto de crisis. Y Rishi Sunak no será el hombre que se dedique a hacer ese tipo de estrategias.
Por otro lado, Ander, no sé si nos puedes contar algo sobre las respuestas que están teniendo lugar desde los movimientos sociales. Leíamos algunas cosas sobre un movimiento llamado Enough is Enough, por ejemplo.
Sí, esos vendrían un poco al mismo hilo del Don't Pay UK, que es un contestatarismo que todavía no termina de estar totalmente articulado. Si echamos la vista atrás y recordamos un poco cómo se dieron esos movimientos de izquierda que sí consiguieron cuajar en España, en Grecia, en Italia, vemos que sí son capaces de empezar a buscar políticas, a intentar cambiar las cuestiones desde lo institucional. Las cuestiones políticas siempre se pueden cambiar también desde la calle, desde luego, Pero claro, cuando estamos todavía en movimientos que se hallen en la calle, es verdad que su capacidad de cohesión es más difícil también. Habrá que ver cómo se va desarrollando, porque cada movimiento social es un mundo, y también habrá que ver cómo consiguen trabajar en conjunto, como las cooperativas sociales que se suelen llevar a cabo también, como vimos con las mareas aquí, sin ir más lejos.
Sí, habrá que ver, ¿no?, la trascendencia o cómo eso liga de alguna manera con cambios, ¿no?, reales, o cómo presiona la política institucional.
El gran problema aquí es que las personas con unos marcos de derecha tienden a ser, en mi opinión, por supuesto, más permisivas. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Reino Unido, con un primer ministro como Boris Johnson o como Liz Truss, debería haber hundido al partido. Es verdad que precisamente por eso no han sometido a votación la elección de Rishi Sunak, pero el hecho de que no se den cambios sociales que puedan cambiar también el malestar de la ciudadanía, también llevará a que seguramente vuelvan a votar al Partido Conservador a falta de una alternativa. Pero eso implica también que la ciudadanía que está en Reino Unido estará demostrando tener una visión totalmente pesimista o profundamente apática. Y eso es uno de los problemas que tenemos a día de hoy para poder intentar cambiar las cuestiones políticas.
Ander, y teniendo en cuenta toda esta realidad actual en Reino Unido, ¿qué horizontes de futuro se vislumbran, tanto en un sentido negativo como positivo?
Vamos a decirlo positivo, porque para malas noticias, ¿verdad? Habría que ver hasta qué punto consigue Rishi Sunak mantenerse, porque estamos viendo que van de perla en perla, eso también es verdad. Pero si efectivamente trae estabilidad, si efectivamente consigue mantenerse, incluso salvar al partido y vuelve a ser reelegido, aún con eso, no deberíamos tener la visión de que se vaya a acabar el mundo, aunque desde luego no vaya a ser positivo para la política internacional, para la política interna de Reino Unido. Desde luego, en este tipo de casos lo que suele haber es bastante alteración en el voto. Cuando se da un proceso político en el que ha habido un partido, un conglomerado de partidos de una concreta visión política, después suelen cambiar. Lo bueno que tiene el hecho de que estemos en países con instituciones políticas y democráticas asentadas, con mayor o menor medida, implica que los cambios tampoco son de una excesiva radicalidad. Aunque claro, es verdad que dentro de lo que estamos viendo, con 2 años desde 2020, lo que nos falta es que nos venga una invasión alienígena, ¿no? Pues habría que ver también cómo se va llevando a cabo la cuestión de la guerra de Ucrania, porque eso está siendo un factor importantísimo en la conformación de bloques internos dentro de la Unión Europea, y eso va a ser algo interesante de ver.
Respecto a lo que apuntabas, ¿no? Quizá muchas veces, claro, se cambia de partido, por decirlo de alguna manera, porque hay un cansancio en la población, ¿no?, de lo que está sucediendo, y se cambia de partido. Igual te referías a que no es profundo en el sentido de que no hay una visión que cambie. O sea, hay un cambio de partido, pero quizá no haya como una transformación social en ese sentido.
Efectivamente. En instituciones que están asentadas, en dinámicas que ya están bien generadas, los cambios tienden a ser más bien controlados dentro de las propias instituciones, dentro de las propias dinámicas. Y eso implica que no tendremos grandes dramas, no más de los que hemos estado viendo, al menos. Y no creo que Reino Unido tampoco se vaya a caer a pedazos, básicamente porque tiene el increíble superpoder de no hacerlo, aunque se le junte todo como le ha ocurrido estos 2 últimos años. Y desde luego no creo que eso vaya a alterar tampoco demasiado a la Unión Europea, aunque sí implicará que vamos a seguir manteniendo un socio dentro de la OTAN a favor de Estados Unidos en una escalada bélica con Ucrania.
Ander, pues nada más por nuestra parte. No sé si quieres añadir alguna cosa más para ir finalizando.
Bueno, las cuestiones nunca están del todo claras. Siempre hay que ir esperando a ver poco a poco cómo se desarrollan. Pero bueno, no hay razón para no intentar mantener el optimismo porque, aunque no lo parezca, siempre acabamos yendo un poquito mejor.
Ander, pues nos quedamos con ese mensaje y esperamos tenerte aquí de nuevo próximamente para contarnos más cosas, para poner más cuestiones sobre la mesa y para vislumbrar esos horizontes positivos. Mil esker.
Sí, yo siempre encantado de estar aquí.